Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Gestión 360. Regresamos luego de unas largas vacaciones, nuevamente con renovados, con nuevos temas, con muchas ganas de empezar. Y bueno, aquí por Zona PUC, es exactamente 1:03 de la tarde. Hemos cambiado de horario para que nos puedan escuchar justo a la hora de su almuerzo. Y bueno, el día de hoy estamos a 2 días de elecciones. Muchos indecisos, muchos ya con... los pensamientos claros para la votación del domingo, luego que hemos tenido unas jornadas bastante turbulentas, con entradas, salidas de candidatos. Y bueno, estoy acompañada por Isaac. Hola, Isaac.
Hola a todos, hola, Caro. Bueno, es siempre grato estar de vuelta acá produciendo este programa que está orientado a llevarles la información más reciente acerca de la gestión de las organizaciones. Como dice Caro, hemos tenido un periodo de vacaciones en las cuales, bueno, de hecho no todo ha sido relajo. Hemos podido mejorar el programa, realizar un proceso de retroalimentación para traerles un nuevo formato con nuevos invitados, nuevos temas, que de hecho son de interés para todos, ¿no?
Claro, por ejemplo, hoy día tenemos como invitado a Arturo Guaitaya. Él es sociólogo, especialista, investigador en seguridad ciudadana al Instituto de Defensa Legal. Vamos a comentar, hablar, discutir, reír y llorar, todo lo que podamos hacer acerca de los temas vinculados con seguridad ciudadana, las propuestas de los diferentes candidatos.
Claro, la inseguridad ciudadana es un tema bastante sensible. Creo que todos... o la mayoría de las personas, al menos acá en Lima y bueno, también al interior del país, hemos sido alguna vez víctimas de un robo, de un asalto que puede ser con violencia o de otra forma de inseguridad que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Creo que este tema ha cobrado mayor, ha sido más relevante en estos últimos años por el aumento en estas tasas de inseguridad. Y bueno, de hecho que todos los candidatos que plantean o desean llegar a la presidencia de la República tienen que enfocarse en mejorar esta situación, ¿no? Porque no es algo regular que podamos llevar en nuestro día a día como ciudadanos.
Por supuesto, en realidad es una de las primeras preocupaciones de nuestra sociedad. Y no solo los carteristas o las personas que nos pueden asaltar en la calle, sino también los marcas que se están proliferando cada vez es más a la luz del día y enfrente de mucha gente, en colegios. Esta inseguridad ciudadana nos está sobrepasando, ¿no? Hay muchas medidas en este periodo. Por ejemplo, Ollanta Humala entró con algunas promesas, algunas propuestas, al igual que va a entrar este nuevo presidente, pero muy poco se ha podido hacer, o sea, se han hecho cosas diferentes. Entonces, el día de hoy es una preocupación para todos y bueno, también es una ayuda para poder reflexionar acerca de quiénes son las personas que nos convienen como presidentes y como representantes que vamos a elegir este año.
Claro, de hecho, como mencionas, el problema ha ido evolucionando, ¿no? Si anteriormente lo que más le preocupaba a uno era que le puedan de repente arrebatar el celular o la cartera cuando esté esperando el micro en el paradero o simplemente caminando en la calle, bueno, ahora uno ve en los noticieros, lamentablemente, que muchas veces la vida de las personas llega a valer menos que un celular o de repente unos pocos billetes que puedas tener en la billetera. Los espacios públicos están siendo afectados de una manera increíble. Uno ya no puede estar tranquilo en los parques o incluso en restaurantes mientras estás comiendo, compartiendo un rato con la familia. Realmente este problema se ha prolongado bastante, se ha ramificado mucho en todos los estratos de la sociedad. Y bueno, claro que los candidatos han presentado sus propuestas, ¿no? Y bueno, de hecho el programa de hoy está orientado a analizar las propuestas que han planteado los candidatos en base a pilares bastante claros, como son identificar el problema primero que se quiere atacar, pues la inseguridad tiene bastantes modalidades, como nos hemos podido dar cuenta. Plantear la viabilidad de estas propuestas, ¿no? Porque como se dice, el papel lo aguanta todo, pero en los hechos reales puede ser que hayan diferentes factores que influyan en qué tan reales y qué tan concisas puedan ejecutarse estas propuestas, ¿no? Por otro lado, los objetivos que plantean alcanzar estos candidatos al al ejecutar las políticas que plantean en el tema de seguridad ciudadana, y finalmente evaluar las carencias que puedan presentar estas propuestas, ¿no? De hecho, que ningún plan es perfecto, pero lo que se busca es alcanzar una amplia efectividad para poder reducir el problema de acá al 2021, que es el periodo que durará en la presidencia el próximo candidato que sea elegido, ¿no?
Sí, bueno, parece, es un contexto un poco desalentador, pero para eso está Arturo Huaytaya hoy acompañándonos. Él es investigador de seguridad ciudadana en el Instituto de Defensa Legal. Vamos a hablar un poco acerca del contexto que nosotros somos parte, también que él estudia, sobre la magnitud, sobre las, o sea, cuáles son las críticas a los candidatos, qué es lo que han propuesto, y vamos a analizar, bueno, partido por partido. Y bueno, regresamos en un momento. No se pierdan Gestión 360.
Looking for you. Copy you. Estás en Sol.
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pup.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Pup, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y veras.
Another place, another town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out, we got my thoughts back off the ground, walking down another street, passing by people meet, anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you, come to my mind, well, I guess it's kind of sign, don't take long, to realize, I think it's time, so I'll raise my voice, and I am running around, looking for you.
Ya estamos de vuelta en Gestión 360 y nos encontramos ya con Arturo Huaytaya. Él es sociólogo, investigador en función de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Listo. Bueno, hace un momento estábamos comentando un poco desde nuestro punto de vista, ¿no? Con Carolina, cómo vemos este problema de la inseguridad ciudadana. Pero tú, desde tu punto de vista como especialista, ¿qué nos podrías decir sobre este tema?
Yo creo que hay varias cosas por donde más o menos ordenar la discusión sobre el tema de la seguridad ciudadana o la delincuencia y el crimen. Yo creo que podemos, para empezar, desmembrar todo este gran componente que es la delincuencia y la seguridad ciudadana y ubicar varios grandes componentes para que la discusión nos permita ubicar cuáles son o de qué estamos hablando. Por un lado, por ejemplo, desde las políticas de seguridad se pueden plantear algunos grandes componentes. Primero es todo el componente de preventivo, de la prevención, y este gran componente de la prevención incorpora al menos tres más, que es la prevención policial, la prevención policial y la prevención situacional. Entonces, bueno, la prevención policial es todo el trabajo preventivo que hace el policía, más allá de apretar gatillos y controlar la delincuencia. La prevención comunitaria es la que desarrollan las organizaciones de base, digamos el ciudadano de a pie que participa de manera activa en el trabajo de que la delincuencia no continúe aumentando y no sea más perversa para la sociedad. Y la situacional, digamos, tiene que ver más con el diseño urbanístico, de qué es lo que se propone, por ejemplo, con la luz, las veredas, los espacios públicos, los parques, que también son un gran componente. Luego está el otro, que es el del control. El control, y este tiene que ver más con qué cosa puede hacer el Estado para que la delincuencia no continúe aumentando. Entonces es investigación criminal, persecución estratégica del delito, y ahí pues de hecho van a entrar toda la parte de la policía que ve temas de investigación, ¿no? Bueno, la fiscalía, también el Poder Judicial y todo ello. Después todo el gran paquete que es el reinserción y rehabilitación, que digamos ya estamos más en la parte del INPE para hacer una figura, qué cosa puede hacer el Estado para reinsertar y que los 78.000 internos en este momento, cuando salgan, no continúen cometiendo algún ilícito. Y por último, otro gran componente, que es el de las víctimas, ¿no? Que es una gran dimensión también. O sea, hablamos de que estamos un poco más de 2.000 homicidios por año, 9 de cada 10 personas consideran que la que pueden ser víctimas de algún delito, 3 de cada 10 personas considera que en los dos últimos meses ha sido víctima de un delito, por lo general víctimas de objetos, digamos, celulares, carteras, menores. Sí, pueden considerarse menores, pero tal vez para una persona que tiene un ingreso de 700 soles, un celular de 400 es más de la mitad de su sueldo.
Por supuesto. Claro, al final hemos visto todos estos bloques y todos están interrelacionados, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de la policía, ¿no? Un peruano normal habla que la policía, alguien le robó, y llega la policía, pero luego no tiene por parte de la fiscalía, por parte de los jueces o por la otra parte del sistema apoyo, ¿no? Es un círculo que colabora entre sí, también los ciudadanos.
Sí, de hecho hay varios componentes. Yo creo que, por ejemplo, si el alcalde dirigiera de manera política la conducción de la seguridad en el gobierno local, si el policía resguardara la seguridad, si el fiscal investigara, si el juez juzgara y si en el INPE se reinsertara, y bueno, y los congresistas planteasen leyes bajo una mirada integral que incorpore todos estos componentes, o sea, por lo menos gran parte de la inseguridad y la delincuencia se disminuiría. O sea, que cumplan su trabajo ya es bastante, pero en gran parte el policía no resguarda, el fiscal no investiga, o si investiga está todo a través del tema de corrupción, el juez también, el INPE no reinserta, la policía no resguarda. Entonces hay todo un gran componente que al final casi ninguno cumple su labor de manera adecuada, y eso pues al final afecta a todos los ciudadanos, ¿no? Y vemos que el principal problema en el Perú desde el 2010 para ahora es la delincuencia. Entonces, en el 2010 se acabó el gobierno de del presidente García, ingresó Ollantumala con el discurso de que, bueno, es un militar y el militar va a proponer o más mano dura y va a mejorar la seguridad.
Mucha esperanza.
Y al final nos vemos en el 2016 bastante ilusionados. O sea, uno de los motivos de por qué se desaprobaba la gestión del presidente Ollantumala era justamente por el tema de la delincuencia, que no, al final no había hecho casi nada, más allá de aumentar el presupuesto.
Claro, de hecho la percepción que se tiene es que en vez de haber combatido la delincuencia y la inseguridad ciudadana está aumentado, ¿no? En el último periodo de gobierno.
Sí.
Al final, buscar un responsable, porque muchos buscan un responsable, ¿no? Parece el que tiene el primer contacto con la sociedad es la policía, ¿no? Pero luego la policía dice, pero no es mi problema, ¿no? Es el problema del fiscal. Y después el fiscal dice, pero el juez ha decidido que no es culpable. Entonces es como buscar al huevo, o si primero fue el huevo o primero fue la gallina, ¿no? Entonces, porque finalmente todo es un sistema, ¿no? Es un sistema completo formado por pequeños sistemas, ¿no? Que al final se supone que deberían mejorar. Entonces, si por ejemplo pregunto a un responsable de esto, no habría una respuesta.
Claro, o sea, como mencionaba hace un momento, o sea, si por lo menos cada actor que está inmiscuido en el tema de seguridad y el sistema de justicia solo cumpliera su labor, ya sería bastante. O sea, está la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el INPE, los gobiernos locales también, y de hecho el gobierno nacional también, y entonces, más que solo buscar al principal responsable, yo creo que podríamos ver si dentro de los actores que tienen competencia han cumplido o no su labor imprescindible. Por ejemplo, la labor del estudiante, bueno, al final es estudiar, ¿no? La labor del profesor es enseñar. Y entonces, ¿cuál es la labor del policía? O sea, resguardar y ahí ver el control y la prevención, además de la investigación. Entonces vemos que de hecho no se ha dado de mejor manera. Hay algunos síntomas de que sí se pueden destacar, pero digamos no es la regularidad, ¿no? En general, en todo el sistema de seguridad ciudadana, si lo vemos de ese modo.
Claro, y por ejemplo, ¿y cómo están fuera de Lima? Porque mucho de lo que tenemos nosotros, la percepción es aquí en Lima. O sea, ¿cómo está nuestro país en general?
Creo que podemos dividirlo, bueno, del modo como nos enseñan en educación primaria, ¿no? Costa, sierra y selva. En la costa, en la parte norte, en Lambayeque, La Libertad, Ancash, bueno, Ancash parte costa, claro. Vamos a ver, bueno, Lima también, la parte del Callao, que es el centro, que además de que la delincuencia sea el principal problema y que hayan 3 de cada 10 personas que han sido víctimas, lo que vamos a apreciar es que la delincuencia se ha hecho mucho más violenta. Es decir, un jovencito de 14, 15 años está casi en igualdad de condiciones porque ahora tiene un arma y puede gatillar a otra persona. Y ahora si eso se incorpora dentro de todo el sistema de crimen organizado y al final vemos que el sicariato, por ejemplo, es un sistema interdelincuencial donde va a haber un intermediario, el sicario, la víctima y digamos el que hace para que mate al otro. Entonces está digamos el autor intelectual, como le llaman, uh-huh, el que está en la cárcel, el taita, un delincuente bastante con bastante prontuario, y al final el sicario, que digamos es parte de un sistema mucho más grande. Y la víctima.
Entonces, es como la punta del iceberg.
Es la punta del iceberg, como dices. Y eso, digamos, está produciéndose más en la costa. Y se acompaña con otras cosas. O sea, vemos, por ejemplo, que en Ancash, en Chimbote, que nos invitaron hace unos días. O sea, la política está ya casi, está preñada con la corrupción, perdón, con el crimen. Pero no el crimen, digamos, menudeo, sino también con el crimen organizado. Entonces, en algunos casos se puede sospechar hasta que financian o están de algún modo coludidos. No toda la política, claro, sino un grupo. En el Callao, por ejemplo, es otro tema, ¿no? Planteamos, bueno, el Ministerio del Interior plantea estados de emergencia, cuando además de eso se debería ver de que el problema escapa un poco más allá de eso, ¿no? Sino que también se incorpora a la política. Entonces, ¿cómo combatir la delincuencia cuando la política ya se ha mezclado con ella? Entonces, eso es más o menos lo que pasa en la costa. Tenemos sicariato, tenemos crimen organizado en general, tenemos invasiones de terreno, construcción civil, mientras que en la sierra la característica un poco es más el abigeato. Entonces, el abigeato como...
¿De qué se trata?
El abigeato es las personas que roban ganado.
Ya.
Ajá, entonces roban reses, ovejas, entonces las trasladan y en algunos casos también se ve las trata. O sea, la trata de Puno, Cusco, Ayacucho, que se la lleva por lo general a la parte de la selva. Loreto, ya. Iquitos, Madre de Dios. ¿Y dónde está? ¿Dónde vamos a ver algunos componentes?
Hablamos de trata de personas.
Trata de personas, así es. La minería ilegal, que está acompañada, en muchos casos está bastante junta. Y es más o menos el componente, ¿no? O sea, además de que la delincuencia es el principal problema del 2010, 9 personas de cada 10 consideran que pueden ser víctimas, o sea, hay una sensación de ser víctima bien grande. Y eso pues genera varios problemas, porque genera segregación, puede generar estigma con algunos barrios, diferenciación social,
incluso problemas económicos.
Problemas económicos y discursos como Chapa Choro, que si vemos de manera más agresiva podrían llegar hasta limpiezas sociales. Es decir, armar grupos que consideren que esas personas no deben vivir porque son delincuentes y hay que eliminarlas de manera extrajudicial. O sea, el siguiente paso puede ser eso. O sea, no estamos en eso, pero digamos, puede ser una ventana que se pueda abrir. Y de hecho no se quiere llegar a eso. Entonces, como mencionaba, la delincuencia es el principal problema. Pero además se nota también que la delincuencia es más violenta que antes, ¿no? Entonces, ese es más o menos el diagnóstico.
Hace un momento hablamos de... al momento que empezaron, hablamos de este iceberg, que es, por ejemplo, el sicariato, donde existen esos taitas en las cárceles. ¿Qué papel juega el INPE, las cárceles, no? Porque hemos escuchado durante todo este tiempo sobre bloqueos de celulares, aumento de cárceles a causa del hacinamiento, pero aún así se ve que se palpa y todos los días es lo mismo, en donde una persona desde el penal dirige toda una banda, ¿no? Todo el sistema. Entonces, ¿cuál es el papel ahora del INPE? ¿Qué es lo que necesita o qué es y cuáles son sus deficiencias en este momento?
Por ejemplo, la gestión, nos comentaban, la gestión de Guadalupe y un poco la de Magán, que es el actual presidente del INPE, han intentado resocializar, pero bueno, vamos, bajo condiciones donde hay, donde debería haber un preso y hay tres o cuatro. San Juan de Urigancho, por ejemplo, es el caso paradigmático. Prácticamente es casi imposible resocializar, reinsertar a las personas de ahí. Han planteado un poco más programas educativos. Sin embargo, al final, cuando uno ve, tú puedes tener una educación básica, regular, universitaria, pero eso no te saca de todo el sistema interdelincuencial que puedes tener. Entonces, falta, digamos, ser más agresivos en políticas de reinserción. Bueno, de hecho, también faltan más cárceles, ¿no? Se puede plantear si pueden ser productivas o no. Si se pueden hacer asociaciones públicas privadas, cuánto número de cárcel se deben tener, en qué condiciones deben estar cada grupo, porque hay delincuentes que tienen un prontuariado mucho, mucho más amplio que, digamos, un joven que al final han robado un objeto menor y ha caído por 3 años o 4, mientras hay otros que están por cadena perpetua y en algunos casos están juntos. Bueno, en el INPE te dirán que no, pero cuando hay tanto hacinamiento, al final tienen que repartirlos en algún lugar y al final es una forma de convivencia, de aprendizaje en este gran sistema interdelincuencial, que en 4 o 5 años, más o menos 4.000 o 3.000 de ex internos salen a las calles nuevamente. Entonces, o sea, si un universitario se demora 5 años, por lo menos en salir de la universidad, o sea, hay 3.000 o 4.000 internos que salen cada 4 años. O sea, en menos tiempo salen y el estatus, luego de haber estado en las cárceles, por lo general se aumenta, ¿no? O sea, uno aprende más. Uno convive con un extorsionador, bueno, con un sicario que ha pasado la mayoría de edad, con diferentes tipos de delitos de personas, y al final uno también aprende, y al final es como una universidad, ¿no? Se hace una, más redes, y conoce un poco más de eso, y eso es lo que está pasando.
Bueno, hemos hablado un poco del contexto en general. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un par de minutos para empezar a hablar sobre los planes de gobierno. No se muevan de Gestión 360.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
¡Vamos!
¡Mátelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Bueno, estamos de vuelta en Gestión 360. Antes del corte discutíamos un poco sobre cuál es la situación actual de los penales, de los centros penitenciarios. Y bueno, se habla bastante de que desde dentro de las cárceles es finalmente desde donde se dirigen las principales bandas delincuenciales a nivel del país. Es decir, no cumplen muy bien su función, ¿no? Porque también terminan siendo de una forma de escuelas para delinquir, donde nuevos delincuentes ingresan y están en contacto con delincuentes más experimentados que ya han tenido, digamos, un amplio prontuariado delincuencial. Entonces no termina siendo un centro de rehabilitación y que posteriormente pueda dar soporte al proceso de reinserción de estos ciudadanos, ¿no? Entonces vamos por partes. Empezamos analizando las propuestas del Partido Peruanos por el Cambio, que tiene como candidato al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En relación a este tema de la gestión, digamos, en los penales, en las cárceles, ellos plantean dos propuestas bastante interesantes, que son, por un lado, el bloqueo de celulares dentro de las cárceles, que de hecho es una propuesta que se ha ido discutiendo ya anteriormente, se ha planteado, se han realizado propuestas, pero vemos que no se ejecuta. Y la otra propuesta interesante que plantean son esta modalidad de cárceles productivas, en las cuales los reclusos puedan desarrollar nuevas habilidades, más que todo técnicas, ¿no? Porque lo que plantea es desarrollar talleres productivos, técnico-productivos dentro de las cárceles. Entonces, Arturo, ¿cómo ves tú la viabilidad de estas propuestas que plantea el Partido Peruanos por el Cambio?
El IDL en el mes de enero hizo un trabajo de evaluación en cuanto a los planes de gobierno. En ese momento todavía eran 19 candidatos. El día de hoy, si no he visto las noticias por la mañana, pero creo que todavía son 10.
Todavía son 10. Todavía estamos esperando algunos.
Sí, si se cae o no. Sí. Bueno, entonces en ese momento eran 3 candidatos los que salían aprobados. Y bueno, se han retirado 2 y dentro de estos 10 candidatos solo hay un aprobado. Y digamos, lo hemos hecho al final con 4 criterios que consideramos mínimo e imprescindibles de qué es lo que debe tener un plan de gobierno. O sea, primero, que el plan de gobierno tenga un diagnóstico, que reconozca cuáles son los principales problemas. Más allá de solo decir que el cliché o la inseguridad, o vamos a combatir la delincuencia, vamos a aumentar las cárceles, en fin. Primero, que reconozcan el problema. Segundo, que planteen objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este gobierno? Que establezcan indicadores. Que las competencias que ellos desarrollan estén en función a las funciones. O sea, que lo que diga, que la gestión, el cargo público, que se pueda desarrollar esa actividad.
Que no digan más de lo que no pueden hacer.
Es decir. Claro, así es. No hemos incorporado, por ejemplo, presupuesto y plazos. Que digamos, tampoco dentro de la gestión pública, las políticas, no es, digamos, no estamos ahondando tanto, sino es más o menos en general lo que por lo menos debe tener. Entonces, bajo esas consideraciones, bajo esos componentes, evaluamos los 19 planes en ese momento y de ellos solo 3 salían aprobados. Y el que estaba en primer puesto era el del Peruano por el Cambio y que consideramos que tenía por lo menos estos componentes. Uno de ellos, por ejemplo, lo que mencionas, es el de las cárceles. Bueno, en general vimos que tenía objetivos, indicadores, planteamiento de problemas, qué actividades van a desarrollar en prevención, control, reinserción, rehabilitación. Y el de cárceles, el tema de cárcel, el tema del sistema penitenciario, era justo lo que ellos incorporaron como reinserción y rehabilitación, ¿no? Entonces, al final son propuestas más o menos, bueno, son más interesantes y más desarrolladas, ¿no? O sea, lo que vemos es que, por un lado, los planes son bastante irregulares, hay muchos que les falta profesionalismo. Recuerdo que habían algunos planes que tenían solo 2 párrafos en seguridad ciudadana y consideraban que va a ser su principal lucha. Entonces, ¿qué cosa vas a decir sobre eso si ni siquiera desarrollas, ¿no? Entonces, me planteaba sobre las cárceles productivas y la otra.
Claro, y el otro tema era el de bloqueo de los celulares dentro de las cárceles, ¿no? Para que los delincuentes que dirigen bandas delincuenciales desde ahí, o sea, tengan impedimentos para seguir grabando el
problema. Como compas, también era un tema que ya se ha discutido en este gobierno y que al final no se ha implementado del mejor modo aún. Pero ahí más por un tema de gestión. Y es que en general el Ministerio del Interior, o sea, el presupuesto aumentó muchísimo a comparación de cómo inició. Entonces ya no es tanto el problema de recursos, que antes se podía decir, sino es el problema de cómo administras esos recursos, en cosas muy muy sencillas, en darle zapatos a los policías, en darle el uniforme, en comprar patrulleros inteligentes, que en este momento el 20% ya están en desuso, y no en comprar los repuestos. Es decir, compras el patrullero, pero no sabes de que esto en 4 o 5 años van a necesitar repuestos.
Un mantenimiento,
y entonces los tienes botados, parados ahí. Entonces, en general, el tema del bloqueo también es eso, es bastante los recursos. Yo no sé qué tanto, el conocimiento común es que los delitos se cometen desde las cárceles. Yo creo que sí se cometen, pero habría que ver cuántos, no sé si todos, gran parte seguramente, pero no sabemos cuánto, o sea, habría que ver cuántos delitos se cometen desde las cárceles para ubicar bien si ahí está... la materia gris de cómo funciona la delincuencia fuera de las de estas cárceles. Eso.
Claro, nos has mencionado que, bueno, de hecho no todo el sistema delincuencial que afecta al país funciona desde las cárceles, ¿no? Pero el tema que quería ahondar también un poco, que nos mencionabas hace un momento, era el tema de la reinserción en la sociedad, que se está afectado por dos partes, digamos, ¿no? El recluso que ya cumplió su pena y tiene que volver a integrarse a la sociedad, y la sociedad peruana que de alguna manera adopta de nuevo a este nuevo ciudadano, digamos, una vez rehabilitado. ¿Está lista realmente la sociedad peruana para aceptar a prisioneros o exprisioneros que ya han completado este supuesto proceso de rehabilitación?
Yo creo que al final es un deber, ¿no? Eso es. Todos los que estamos acá, los que nos están escuchando, somos ciudadanos, ciudadanas, tenemos derechos y deberes, si han estado en la prisión, han cumplido una pena, asumiendo de que el sistema de justicia los ha culpado de manera adecuada, y se deben al final reinsertar. Y ahí sí se pueden hacer cosas bien claras. El INPE desde ya hace un tiempo estuvo sacando la tasa de la población penal a nivel distritos. Es decir, ¿cuáles son los distritos que tienen más presos? Entonces, por lo general, es como un migrante, ¿no? Tú vas a otro país, cuando regresas, pues probablemente hay mucha probabilidad de que regreses a tu misma casa, ¿no? Entonces, el interno que ha estado en un penal, cuando salga, va a regresar a sus barrios o a sus distritos. Entonces, ahí veíamos que los distritos que más población penal tenían era el cercado de Lima, el cercado del Callao, La Victoria, San Juan de Urigancho, bueno, por su extensión. Y si se desarrolla esto a nivel más focalizado, pueden ser barrios, o dentro de estos, bueno, es una data bastante grande, ¿no? Al menos dentro de estos distritos se podrían plantear el gobierno que ingrese políticas de reinserción a nivel focalizado para ver qué es lo que se pueden hacer con estas personas, para que al final su carrera criminal se estanque y puedan reinsertarte de manera adecuada, ¿no? Algún riesgo que se corría, por ejemplo, recuerdo en el Callao, era que a estas personas las contrataban para seguridad, pero no las habían reinsertado, y al final esto se prestaba por un tema de corrupción, de delincuencia dentro de los mismos gobiernos regionales, ¿no?
Claro, es un trabajo general, en realidad, ¿no? Es un trabajo que no solo tiene que ir por una parte de del gobierno o del Estado o los diferentes niveles de gobierno, sino también por parte nuestra, ¿no? Parte de la sociedad que tiene que estar presta a también intentar reinsertar, ayudar y apoyar a las personas que salen de las cárceles. Bueno, pasando a las... hace un momento hablaba sobre gestión y sobre que existen los recursos, pero que el problema de gestión está haciendo que las cosas no funcionen, ¿no? Y hace unos días hablaban que los tecnócratas eran las personas que finalmente gobernaban nuestro país porque eran los que tenían las herramientas y los pasos adecuados para poder gobernar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Porque finalmente el gobernante viene y dice, yo deseo mejorar en este rubro, no sé, pues la seguridad ciudadana, pero finalmente la persona que está inmersa en esto o estudia esto es aquel que sabe si se puede o no se puede, si es viable o no es viable. Entonces, ¿cuál es nuestro nivel de gestores en seguridad ciudadana, ¿no? Que puedan gestionar, administrar el ingreso y generar políticas para que realmente funcione el dinero que se está destinando?
Hasta hace un tiempo se pensaba básicamente en la seguridad ciudadana, llamémoslo así, como un tema básicamente policial. Yo creo que esa concepción se ha empezado a quebrar y académicos, personas que están en la gestión pública han empezado a ingresar. El asunto está en que la delincuencia es considerada como el principal problema a partir del 2010, de hecho ya venía desde mucho antes, seguramente recordamos en los 90 con todo el tema de las pandillas, ahora existen, pero antes, en ese momento era más importante, ¿no? Hasta hace unos 4 años no escuchábamos el sicariato, por ejemplo, ¿no? Bueno, existía desde antes, pero hoy es un tema más mediático. Entonces, yo creo que también nos faltan más personas que se dediquen a este tema. Desde diferentes formas. Por ejemplo, las personas que ven género, hay un montón de cosas que se pueden hacer sobre acoso, sobre feminicidio, sobre tentativa de feminicidio, sobre el tema de las personas que ven menores de edad también. Entonces, ¿qué hacer con estas personas en poblaciones vulnerables o como la consideren llamar? El tema de jóvenes también, el tema penitenciario, el tema de la prevención es todo un gran componente, como les mencionaba, ¿no? El tema policial, cómo trabajar el tema preventivo en la policía, la gestión dentro de ellos, la investigación, bueno, es un tema más policial, pero se pueden hacer grandes cosas y yo creo que es una oportunidad de desarrollo también, seguramente para los jóvenes, para las personas que nos escuchan, los estudiantes. Digamos que es al final cuando uno estudia, además de crecer profesionalmente, intenta aportar o desarrollar al país, ¿no? En la formación que sea. Y yo creo que también esa es una apuesta, ¿no? Una apuesta no solo de exigir, sino también de hacer. Y y sí, creo que es una oportunidad para que personas también se dediquen a este tema, vean en sus diferentes dimensiones, claro, porque no es un tema solo policial, o sea, eso ha empezado a cambiar, todavía falta mover. De hecho, si miramos quiénes son los gerentes en seguridad ciudadana de las municipalidades, nos vamos a dar cuenta que la mayoría son generales, coroneles, comandantes o mayores en retiro. Entonces, yeah. Probablemente alguien de la facultad de gestión o un sociólogo, politólogo, alguien que estudió gestión pública, de manera, entendiendo más o menos cómo es el tema del serenazgo, el patrullaje, el policial, todo el tema, podría desarrollar de manera muy eficiente esa labor también. Entonces, al final es una oportunidad también, una oportunidad de trabajo que se acompaña con una apuesta por desarrollar el país, ¿no?
Claro, sí, en realidad es finalmente en el lado del administrador o el gestor público genera herramientas que quizá un militar o un policía no, o sea, tiene el lado de experiencia, el lado empírico, pero el lado técnico, el lado, no sé, pues más teórico quizá, con un poco más de orden, quizá el gestor pueda emplearlo y apoyar. Uh-huh. Finalmente, antes de irnos al corte, quería hablar sobre las propuestas de Fuerza Popular. Fuerza Popular también habla sobre penales, habla sobre implementar planes para agilizar los sistemas en comisarías vinculadas con los fiscales, ¿no? Porque a veces están mucho tiempo, tienen que salir. ¿Qué tan viable es? ¿Cómo va trabajando el Ministerio del Interior junto con la policía, con los fiscales, los jueces, para que propuestas como esta puedan ser viables?
Bueno, primero podríamos ubicar cómo es que hemos considerado. Recuerdo que el plan de Fuerza Popular tiene una nota de 08-07. Básicamente, este plan ve un tema de control del delito. O sea, son grandes dimensiones ausentes, son la prevención, la atención a víctimas y la reinserción y resocialización. En general, en ese momento 19 y ahora 10 planes, es una constante, ¿no? Es una constante de pensar de que la seguridad es control de la delincuencia. Investigación y algunos ya con discursos más que se apegan al populismo penal. No dar beneficios a las personas que están en las cárceles, aumentar las penas, bajar la edad de los delincuentes, ahora así antes era 18, ahora 14, aumentar las cárceles, y entonces, digamos, sacar a los militares, que los serenos usen armas no letales, crear estados de emergencia. O sea, este discurso ya responde, y ahí sí ya vamos a ver, digamos, más como que enfoques o propuestas. Enfoques, creo que son más enfoques de cómo consideran la seguridad ciudadana. Y hemos visto que, bueno, de hecho, algunos planes, por ejemplo, el de Alianza Popular, el de Fuerza Popular también, y algunos otros tienen un contenido un poco más del control del delito y se acercan bastante al populismo penal, ¿no? Lo que la gente desea escuchar, pero lo que estas cosas que escuchan han sido aplicadas en otros países y en general los resultados son pésimos. O sea, vemos en México, vemos en Centroamérica, sacar a los militares, la mano dura, la super mano dura, los resultados han sido desastrosos. Entonces, acá todavía se considera que sacar a los militares es una propuesta más o menos considerada. Pero es que no se trata solo de sintonizar algunas propuestas que la ciudadanía puede querer. De hecho, el ciudadano no es la voz de Dios, o sea, también se puede equivocar y hay que mirarlas de manera más técnica, profesionales, y ver más o menos qué resultados ha dado en otros lados. Y esto en El Salvador pues ha sido desastroso, ¿no? O sea, las maras continúan ahí.
Claro, entonces, bueno, ¿y entonces qué es lo que se necesita en general? Bueno, vamos a regresar con esta respuesta luego de un pequeño corte.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
Escucha Zona PUC,
tenemos un cartel
que nos impide decir.
Hola de nuevo, regresamos con Gestión 360, acompañados por Arturo Baitaya. Él es especialista en seguridad ciudadana y del Instituto de Defensa Legal. Antes del corte veníamos hablando que el único plan que ha sido aprobado por el Instituto de Defensa Legal ha sido el de PPK, el de Peruanos por el Cambio, que todos los demás han salido jalados, debido a que no tienen diferentes puntos como la prevención, como la reinserción, y bloques específicos, objetivos y claros sobre qué se va a hacer en seguridad ciudadana. Se hablaba de que la mayoría están vinculadas al control, entonces menos el de PPK, que lo tiene más desagregado. En realidad tiene 16 páginas, ¿no?, sobre seguridad ciudadana.
Es casi el plan de gobierno de varios candidatos.
Claro, por ejemplo, Toledo creo que tiene 18 páginas en su plan.
Por ahí.
Entonces, a partir de ahí ya podemos sacar algunas conclusiones sobre la preocupación. Y esto nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, si hablamos de que no solo es control, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que se necesita? O lo ideal. No sé si exista un ideal, porque al final la sociedad es cambiante y tiene muchas necesidades, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos, ¿no?
Yo creo que primero necesitamos quebrar falsas dicotomías. Dicotomías como algunos apuestan estrictamente prevención y olvidarse al control de la investigación, de la reinserción, sino más bien incorporar o pensar en la seguridad y la lucha contra la delincuencia de manera integral. O sea, ver de que esto responde a varios componentes, y de hecho el de prevención es un gran componente todavía que habría que desmenuzar, mirarlo de ese modo. Entonces las propuestas en seguridad ciudadana Aunque los candidatos que están Fuerza Popular, PPK, el Frente Amplio y Acción Popular, varios de ellos no tengan esta gran dimensión, aún pueden mejorarse, ¿no? O sea, todavía no se han cerrado, seguramente los dos que pasen a la segunda vuelta van a hacer una concertación, ensanchar las bases para ver qué cosas van a proponer a los ciudadanos, plantear a los ciudadanos, y creo que en ese sentido se debería reconsiderar varios planes para ver qué cosas le van a ofrecer a la ciudadanía en los 5 años de gobiernos para el Bicentenario. Luego podemos ver, por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, el de Fuerza Popular, que es más del control del delito, el de PPK, que es más integral, el de Acción Popular, que apuesta también más por el control del delito, habla más de policías, olvida, por ejemplo, casi por completo a la atención a víctimas, a la prevención, se dedica más al tema policial y a la corrupción, y el del Frente Amplio es una apuesta diferente, porque es un programa que puede ser más enfatizado a la prevención, sin embargo, digamos, técnicamente o en términos profesionales es bastante deficiente. O sea, recuerdo que tiene una nota de 08 o 07, ¿no? O sea, en general son buenas intenciones, intenciones que suenan bien, pero uno, además de las buenas intenciones, necesita escuchar actividades puntuales y concretas, ¿no? De qué se va a desarrollar. Y creo que eso es uno de los puntos flacos de este plan, ¿no? El del Frente Amplio.
Claro, nos has mencionado que el plan de gobierno del Frente Amplio, digamos, está bastante enfocado en el control, como otros planes de gobierno, pero tiene un aspecto diferente que incluye un poco el aspecto de prevención, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la gran carencia que dices es que tiene una falta de viabilidad en las propuestas en el sentido técnico, ¿no? En el sentido de cómo ejecutarlo. Y de hecho eso tiene mucho que ver con lo que mencionábamos al inicio del programa, de que los recursos están, pero falta ver la manera en cómo gestionarlos, ¿no? Cómo darle un adecuado uso a estos recursos. Entonces quisiera saber si a manera general alguno de los candidatos, más allá de Peruanos por el Cambio, tiene una propuesta concreta sobre esta gestión de los recursos para mejorar la situación en inseguridad ciudadana, o es solamente el plan de PPK por el hecho de que está más desarrollado, el que plantea propuestas más concretas, más reales y que puedan ser más ejecutables también en el periodo del gobierno.
Yo quisiera seguir esto y no llegar a pensar de que lo que se escribe en el papel se va a gobernar con eso. O sea, hay que tener en consideración eso, porque vamos a ver, recuerdo un trabajo de Susan Stokes que habla sobre una investigación de 12 casos empíricos en América Latina, donde los programas iniciales no son los programas con los que se gobierna. Claro. Vemos, por ejemplo, en Ollantumala, ganó con el programa de la gran transformación, con la hoja de ruta, y al final gobernó con otro programa. Entonces, habría que tener en consideración mucho, mucho eso, porque a veces el papel aguanta todo, como ustedes decían. Entonces, considerar eso y ver que los planes también son perfectibles y pueden ser de algún modo modificados, aunque la apuesta debe ser porque los candidatos presenten lo que van a hacer en los 5 años, ¿no? Entonces, si miramos solo el papel, como es más o menos toda la discusión, o sea, vemos que el de PPK, la propuesta de Peruanos por el Cambio, digamos, es más profesional y más técnica, ¿no? El de Acción Popular, Frente Amplio y Fuerzas Popular tienen varias deficiencias y en muchos casos están pegados más al control del delito.
Sí, bueno, lo que pasa es que también probablemente las prioridades también han sido diferentes, ¿no? Hay partes de la sociedad en donde aún nos piden prioridades en salud, prioridades en educación, gran parte de la sociedad que nos pide prioridades en seguridad ciudadana. Uh-huh. Entonces, probablemente estas visiones se han visto enmarcadas o llevadas hacia diferentes puntos como principales necesidades. Entonces, bueno, para cerrar ya nuestra entrevista, primero agradecerte, Arturo, por estar aquí con nosotros, por habernos ampliado un poco la mirada acerca de lo que es lo que necesitamos en la seguridad ciudadana, no solo la persona de a pie, sino asuntos más estructurales y transversales, y a la vez ampliar la visión del gestor, porque finalmente hablamos de seguridad ciudadana, pero como dices, ese tabú de que el de las fuerzas, la persona de las Fuerzas Armadas y la policía son los responsables de hacer algo por esto, sino que también nosotros aquí podemos hacer algo por esto, no solo un gestor, sino un politólogo, un comunicador, de que O sea, necesitamos a personas que tengan voluntad para hacerlo, ¿no? Y no solo mejorar sus carreras y mejorar como personas, sino es que aportar y generar valor para la sociedad.
Sí, yo creo que esa es la apuesta y es para el público radio oyente. Es una consideración, ¿no? Desarrollar, crecer profesionalmente, pero crecer con una apuesta por un desarrollo, ¿no? Independientemente de lo que consideres por desarrollo, pero apostar por también aportar al país. Y yo creo que trabajar y no solo estar expectantes es también una consideración que se puede tener y es loable y necesaria, ¿no? Dado que se necesitan personas que se dediquen también a este tema.
Claro, Arturo, muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo siempre resulta corto, porque este es un tema de hecho en el cual se puede profundizar bastante, ¿no? Bueno, de nuevo muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos brindado tu opinión, este espacio de discusión un poco sobre el tema. Vamos a ir a un pequeño corte ahora y volvemos ya con el cierre del programa. Esto es Gestión 360.
Siendo la 1:57, volvemos con el último segmento del programa, los infomerciales. Tiburón, atento, retiro de cursos. Solo tienes hasta esta cuarta semana para poder retirarse de los cursos de este ciclo. No olvides que solo podrás realizar el procedimiento mediante la solicitud de retiro de cursos a través del campus virtual. Recuerda que retirarte no te exonera del pago de los derechos académicos. Ya empezó FINES. Este proyecto impulsado desde el SEAT busca que los estudiantes que tengan problemas en los cursos de la rama financiera, como es contabilidad de gestión, matemática financiera y finanzas, sean asesoradas por los mismos estudiantes de gestión. Obviamente estos estudiantes la rompen en estos cursos y tienen grandes habilidades para enseñar. La próxima asesoría será el 14 de abril en el Z312 a la 1 p.m. No olviden que lo único que el SEGAT te pide a cambio es una botella de plástico limpia y la capacidad es limitada. Aprovechalo, tiburón. Botellatón, gestores, SEGAT ya empezó gestionada 2016. Como ya se ha indicado a sus representantes de promoción, la entrega y pesaje de botellas se realizará los días viernes en la oficina del SEGAT. Este ya ha mandado las bases de esta nueva competición a sus delegados. No olviden que esta recolección es vital para Interfacultades, con el fin de llevarnos la segunda estrella. Esperamos que todos puedan llegar a la meta. Convocatoria para Interfacus. Prepárate, tiburón. Ya se viene el evento más grande de la PUC, donde todos los gestores tenemos que alentar a nuestra facultad para obtener la segunda estrella. Participa y sé parte de los Dream Teams que se están formando. Acuérdate, natación de 5 a 7 p.m., futsal damas de 7 a 9 p.m., básquet damas y varones de 7 a 9 p.m., volei mixto de 7 a 9 p.m. y futsal varones de 8 a 10 p.m. Estos se van a practicar en el IMCA, Avenida Simón Bolívar 635, Pueblo Libre, más conocido como La Guay. Gestores, hay un concepto erróneo de los alumnos que piensan que se tiene que ser deportista profesional o deportista calificado para participar en Interfacus. Lo único que se pide es que tengan las ganas de entrenar. Todos estos deportes que se van a ir practicando con el delegado respectivo. No olvides de llevar tu DNI o TI a la hora de ingreso.
Muchas gracias por escucharnos. Ya este es el fin del programa. Recuerden que ahora hemos cambiado nuestro horario de 1 a 2 de la tarde. 1 a 2 de la tarde para que justo a la hora de su almuerzo puedan escucharnos. Hoy día hemos tenido a Arturo Guaitay hablando sobre seguridad ciudadana. Y bueno, no se olviden de sintonizarnos por Radio Zona PUC. Nos vemos el siguiente viernes a la 1 de la tarde. Adiós.